El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado lunes se le presentó al Papa Francisco el anuario pontificio que ofrece los datos de la Iglesia Católica en el mundo. De la lectura de los datos reflejados, se pueden ver algunas novedades relativas a la vida de la Iglesia en el año 2012 y hasta la elección del Papa Francisco. Durante este periodo, cabe destacar que se han erigido 11 nuevas sedes episcopales. Respecto al número de católicos en el mundo, ha crecido de 1.196 millones a 1.214 millones, con un aumento relativo del 1,5%. Aumentan los católicos en África, el 4,3%. También en Asia se ha registrado un aumento del 2%. Sin embargo, en América y Europa, el número de bautizados se mantiene como está. El número de obispos ha crecido algo, de 5.114 a 5.132. Este incremento se corresponde en particular a Oceanía, que ha aumentado un 4,6% y en África un 1%. Se mantienen los de América e Europa, que continúan representando entre ambos continentes el 70% del total. En cuanto al número de sacerdotes, diocesanos y religiosos, también ha aumentado su número en un 2%, pero no deja de ser significativo que el mayor aumento ha sido en África y Asia, un 39,5% y 32% respectivamente, mientras en América se mantiene y en Europa sufre una disminución del 9% en el último decenio. Llamativo es el aumento de los diáconos permanentes, pasando en 10 años de 29.000 a 41.000. El mayor aumento se registra en Europa con un 43%. A falta de sacerdotes, en muchas zonas tienen que recurrir a diáconos casados. Los religiosos no sacerdotes se mantienen a lo largo de los últimos años, aunque al igual que en los casos anteriores, disminuyen en Europa y América y aumentan en África y Asia. El mayor decrecimiento se observa en las religiosas, que pasan de 792.000 a 713.000, acusándose la mayor disminución también en Europa, mientras África y Asia experimentan un aumento del 28 y 18% respectivamente. Aparentemente, todo esto son números, pero indican cómo está la Iglesia en el mundo. Mientras en África y Asia se puede hablar de una primavera de la Iglesia, en América hay que potenciar la acción pastoral frente al avance de las sectas, y en Europa, frenar la creciente secularización mediante el fomento de las vocaciones y el testimonio vivo de los bautizados.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenos días.
Buenas tardes.
Con nosotros está Paloma Rosado. Preséntanosla.
Bueno, me resulta fácil presentar a Paloma porque es, iba a decir una vieja amiga, no puede ser vieja porque ella es muy joven, pero nos conocemos ya hace bastantes años cuando siendo periodistas ambas dos tuvimos la oportunidad de viajar con una ONG, Ayuda en Acción, a la India y desde entonces hemos mantenido nuestra amistad. Paloma nació en Manresa, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ha ejercido como periodista en diferentes medios. Sigue ejerciendo como periodista en diferentes medios. Pero siempre ha estado vinculada de una u otra forma al mundo de las organizaciones no gubernamentales, y esto por vocación. Y sobre todo, y ahora me lo confirmaba, tiene una vinculación absoluta y total con el mundo de la psicología. La psicología en el duelo infantil, en la cooperación social y la psicología perinatal, que ya es decir, en cuestiones de especialización. Y te digo que me lo confirmaba porque está estudiando psicología, aprovechando que el periodismo también anda de capa caída, como en crisis, casi todo el mundo claro. Sabe. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, mi querida María.
Bueno, pues Paloma, que hace una cosa que no suele hacer casi nadie, que es escuchar con una sonrisa, ha escrito un libro que se llama La revolución de la fraternidad. La verdad es que el libro, que no es un tocho, sino un libro más bien, como ves, lo tengo en mis manos, no excesivamente gordo. Es un, para cualquiera que sea medianamente avezado en la lectura, es una trabajera de muchísimo cuidado.
Pero cuando hablamos de fraternidad, ¿nos referimos a la Fraternidad Católica de Enfermos?
Nos referimos a la fraternidad con mayúsculas, desde la F hasta la última D.
Ah.
O sea, la fraternidad en mayúsculas.
Ya, ya.
Y de eso es de lo que vamos a hablar con Paloma. Y me gustaría, lo primero de todo, preguntarle, ¿por qué has elegido la fraternidad para tu primer libro?
Diría que fue casualidad, aunque en realidad en la vida de una persona le suceden muchas casualidades y no a todas se entrega durante un año a investigar y a estudiar, ¿no? Y me apasionó, me tomó. Yo llegué por casualidad a una cita de José Luis San Pedro en el que él decía que en nuestra sociedad se habían hecho, con el triple grito de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se habían hecho ensayo con los dos primeros. Se había hecho, la democracia es un ensayo, bueno, imperfecto, pero de libertad. Con el comunismo, un ensayo imperfecto de igualdad, pero con la fraternidad no se había hecho ningún ensayo a nivel sociopolítico, más allá de lo que del llevarla a cabo en instituciones religiosas y en grupos espirituales, ¿no? Seguí investigando, encontré esta misma idea en José Antonio Pagola y encontré esta misma idea también en un neurocientífico estadounidense. Aquello me apasionó tanto que seguí buscando y es que he encontrado, yo creo que la piedra preciosa, y quería contársela a todo el mundo, divulgar esa realidad, y es que la neurociencia ha descubierto, está descubriendo, que el cerebro feliz, el ser humano feliz, es aquel que practica la fraternidad a través de la práctica del altruismo, de la compasión, de la empatía. Ahí está nuestra felicidad. Eso hay que contarlo y contarlo al mundo alto y claro, ¿no?
A ver, no se habla de fraternidad y se habla de solidaridad. La solidaridad es una palabra de moda, un concepto muy de moda. ¿Fraternidad y solidaridad son lo mismo?
Yo creo que fraternidad es un concepto y una realidad más ambiciosa. Solidaridad es una acción positiva respecto a otro, implica una acción positiva. Y la fraternidad tiene un carácter más amplio y complejo, en el que yo me pongo en tu lugar, en el que soy capaz de sentir como tú y tratarte como a un igual. Es biología pura del ser humano, ¿no?
Pero quizás, ¿por qué? Se acerca más a la caridad.
La caridad entendida como amor, sí.
Como
amor, exacto, en ese concepto sí. Es que nace en la hermandad, somos iguales. Quiero el mismo bien para ti que para mí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué se ha olvidado la fraternidad?
El por qué, no lo sé. Alguien hacía una... Un científico hacía una reflexión sobre que era más... Claro, que es difícil legislarla, ¿no? Mientras que la igualdad y la libertad se puede legislar, la fraternidad no se practica, pero no se puede obligar. Pero bueno, creo que lo importante es que saber que a futuro yo creo que se va a hacer justicia con la fraternidad, porque es que llega de la mano de lo que el hombre moderno no se cuestiona, que es la ciencia. Entonces, creo que vamos a lograr tener en algún momento una sociedad mucho más fraterna de la que tenemos, porque el ser humano persigue su propia felicidad, ¿no?
Claro. Bueno, el ser humano aspira a ser feliz. Cuando tú le preguntas a alguien, todo el mundo quiere ser feliz. Falta saber en qué reside la felicidad para cada uno de esos seres humanos. La fraternidad va mucho más allá, ¿no?
Ahora hay otro científico, voy a nombrar porque no son opiniones personales, ¿no? Seligman, el padre de la psicología positiva, habla de tres tipos de felicidad. Una primera, basada en el sentimiento hedonista de la vida y el placer de los sentidos, que es una felicidad interesante, pero poco estable. Hay una segunda, que sucede cuando una persona se entrega a una actividad o a una causa y se para el tiempo. Y una tercera, que es la fraternidad, ¿no? La felicidad que nace de la fraternidad, que es cuando uno se entrega algo que le trasciende, que va más allá de uno mismo. No nos conformemos con la primera, busquemos las tres, ¿no? Lo importante es si se puede tener las tres, intentemos perseguirlas.
Bueno, no vamos a destripar el libro porque de lo que se trata es de que lo compren y que lo lean, claro. La revolución de la fraternidad dice en el subtítulo libertad, igualdad y amor solidario. En el amor, en ese concepto de amar y hacerlo solidariamente, no solo amar para uno mismo, a uno mismo, reside también parte de la felicidad, ¿no?
Sí, y has dicho, también hay que amarse a uno mismo.
Sí, ahí, por supuesto.
Ahí hay que lograr aunar, porque entre otras cosas tratamos a los demás a menudo como nos tratamos a nosotros mismos, ¿no?
¿Y tú crees que fraternidad, solidaridad, que pueden ir de la mano, son conceptos filosóficos, éticos, espirituales?
Y también biológicos. Hay un experimento muy bonito que se ha hecho recientemente en la Universidad de Chicago, en el que se introduce a dos ratas en una jaula. Una está libre dentro de la jaula y la otra permanece inmóvil dentro de un tubo transparente. La rata que está libre dentro de la jaula no para de estar intranquila hasta que logra abrir el tubo y liberar a su compañera. Se hizo una segunda parte de este experimento tentando con chocolate a la rata, por lo visto les encanta a las ratas, con chocolate a la rata que estaba fuera del tubo. Sí. Y la rata, hasta que no logró liberar a su compañera, no fue al chocolate. Está, decía la investigadora, está en la naturaleza de los mamíferos el pertenecer a una camada y, de modo instintivo, bueno, buscar el bien del que forma parte de nuestra camada. El ser humano puede hacer que en su horizonte esté toda la humanidad. Y como decía la neurocientífica que hizo este estudio, cuando el ser humano actúa con empatía, está respondiendo a su auténtica naturaleza. Sí.
Pero quizá también es el único que es egoísta y a veces no mira o no se mira nada más que a sí mismo.
Bueno, el error también forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que ahí también hay que saber tratarse con indulgencia y, bueno, aceptar. En la revolución de la fraternidad que yo trato de impulsar, está el error y está el conflicto también. Van a existir, no todo es tan fácil, porque cuando uno no sabe hacer algo, lo normal es que se equivoque.
Dice Paloma en algunos capítulos del libro que el resentimiento asfixia y el perdón libera.
Qué bonito.
La gente somos muy poco dadas a perdonar, y a veces hay que perdonar, porque claro, yo me paro a pensar y digo, ¿y quién soy yo para perdonar nada a nadie? Ciertamente, ¿no? Pero es cierto, la gente tendemos a ser unos resentidos, ¿o no?
Sí, nos cuesta soltar, entre otras cosas. Tiene una base biológica y es que las conexiones neuronales que suceden en nuestro cerebro, tenemos tendencia a reproducir siempre las mismas, cambiar y abrir nuevos campos. No es sencillo. Pero puede suceder cuando alguien está decidido a cambiar el modo de mirar, al cambiar el modo de actuar. Se generan unas nuevas conexiones. Soltar la realidad, soltar viejos hábitos tóxicos, no es sencillo. Pero es posible si uno lo desea conscientemente y se compromete con esa realidad. El perdón, esto me parece importante, el perdón auténtico es aquel en el que el que perdona no se siente superior al perdonado, sino que desde una mirada fraterna es consciente de que todos formamos parte de una misma humanidad imperfecta y desde ahí, bueno, acojo lo sucedido. Porque en otro momento yo también cometeré un error
y tendré que ser perdonado.
Y tendré que ser perdonado desde una igualdad, no una superioridad, nunca.
En esa revolución de la fraternidad que propugnas, que nos planteas, ¿la fraternidad es un nuevo concepto para ser más felices, para ser más seres humanos, para ser más espirituales, para ser más cooperadores, solidarios, altruistas, compasivos?
Rotundamente sí. Sí. Es así y yo creo que ahí cada uno simplemente tiene que atender a su experiencia y que tome conciencia de lo que siente, qué sentimientos y qué emociones suceden en él cuando se compromete con cualquiera de esas causas que tú has nombrado, ¿no?
Bueno, se lo recomendamos fervientemente, la revolución de la fraternidad que ha escrito Paloma Rosado, está en la editorial Destino, y se van a sentir, yo creo que en cierta manera, liberados. Es decir, hay alguien que me da, no solo me dice lo que piensa, sino que además me dice citas textuales de por qué y para qué. y como en el fondo todos tendemos a ser felices, vamos a ver si el camino es la fraternidad. Paloma, gracias por mostrárnoslo.
Gracias a ti, y hay un buen futuro ahí fuera esperando.
Seguro.
Seguro que sí. Además, si nos inspiramos en el cristianismo, todo eso que has estado contando
es fraternidad.
Es fraternidad, y además pones el añadido de la ciencia, con lo cual se completa mucho más todo el concepto de fraternidad. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Hola, soy Ramón García. Ahora mismo preparando la tarde con todo el equipo. Lo primero será la última hora. Estaremos en el Bernabéu poco antes de la final de Copa y disfrutaremos de buena cocina sin los tuppers de mamá.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Hambre.
Alimentos. Desigualdad.
Integración. Conflictos.
Paz.
Gracias a la colaboración de muchas personas, las ONGs que formamos Somos, estamos dando la vuelta a las situaciones más injustas.
Pero todavía quedan muchos problemas que solucionar y no podemos hacerlo sin ti. Por eso, el próximo 24 de mayo, Día Somos, sale a la calle con una prenda del revés.
Juntos demostraremos que el mundo se puede cambiar.
Entra en somosasil.org y únete.
Somos. Unidos para cambiar el mundo.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Javi Nieves está en COPE.
Hola, buenos días, Javi. ¿Qué tal?
Muy bien, bienvenido a la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, a la cadena COPE.
Paco González está en COPE.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la 31ª jornada.
Y Manolo Lama, y Juan Pablo Colmenarejo, y Joseba Larrañaga, y Ramón García, y Cristina López Slichtin. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. El lema elegido para este día dice: Testigos de la fe en el mundo. Creí y por eso hablé. Estamos celebrando el Año de la Fe, que consiste en una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La conversión es la condición indispensable para poder poner en marcha el proceso evangelizador que el mundo de hoy necesita. Una conversión a la que todos los fieles estamos convocados, que conlleva un cambio de vida y un mayor afán evangelizador. Antonio Cartagena es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en el Año de la Fe, como decía. El lema de pasado mañana, del Día de Pentecostés, dice: Testigos de la fe en el mundo. ¿No estamos viviendo una crisis de fe y por eso no damos suficiente testimonio de ella?
Pues evidentemente, porque si tuviésemos una fe fuerte y, como dice el Papa, fervorosa, pues realmente no tendríamos miedo y lo haríamos, por supuesto, con temor y temblor, y lo haríamos con esa parresía, con esa valentía pero nos ocurre que a veces miedo al ridículo, precisamente tal vez porque no estamos convertidos del todo, porque no hemos hecho un acto personal de fe, como dicen los obispos en el documento, no hemos hecho un encuentro verdadero con el Señor, sino más bien es a nivel de conocimiento y ciertas prácticas, pues eso es lo que nos hace que no tengamos esa fuerza para testimoniar valientemente la fe.
Antonio, precisamente en la entradilla del programa de hoy hemos aludido al anuario de la Iglesia que el lunes pasado se presentó al Papa. Y en él se dice que en la vieja Europa es donde más decrece el número de bautizados cuando en el conjunto mundial aumenta el número de católicos. ¿Qué está pasando en Europa?
Pues, como ya decían los papas anteriormente, me refiero ya a Pío XI, el cansancio de los buenos. Y no sé si es que esperamos novedades, pero de rarezas, de algo sutil, algo misterioso, cuando realmente la gran novedad es que somos hombres nuevos, cuando nos damos cuenta que en Cristo nosotros nos renovamos totalmente. Entonces, es verdad que los malos ejemplos, los malos testimonios de gente de iglesia, sacerdotes, laicos, obispos, pues esto enfría, porque a veces solamente se quiere la apariencia y el testimonio. En el fondo hay que pensar que cuando en Europa estamos así es porque en algo hemos hecho mal para que la gente entonces no nos valore precisamente como cantidad de cristianos bautizados, pues están llevando a la práctica, pero no somos creíbles. Esto es lo triste.
Claro. En el mensaje de los obispos para el día del apostolado seglar se dice que es importante conocer mejor lo que creemos, pero es fundamental el fortalecimiento del acto de fe en Dios y en Cristo. A veces nos fijamos más en digamos, dar cultura religiosa y no en transmitir la fuerza del acto de fe.
Evidentemente, esto es una constatación que a veces nos hemos entretenido pues con esquemas, con cursitos, con una formación para formar precisamente ese acto de fe, porque la fe necesita ser formada, pero precisamente hace unos, vamos, en estas fechas, San Pascual Bailón era un hombre totalmente inculto y era un evangelizador, un anunciador de la fe, un enamorado de la Eucaristía, un enamorado de Cristo, que realmente incluso se fue a Europa para evangelizar desde aquí, desde un pueblo de Villarreal. Entonces esto nos ocurre que a veces creemos que es cuestión de marketing, cuestión de esquema, y por decirlo en un lenguaje más vulgar, el boca a boca, el encuentro personal, la atención al otro, la sonrisa, el preocuparme de sus problemas, no solamente en plano de conocimientos y estadísticos, sino en plano natural y normal, pues esto precisamente es lo que nos tiene que hacer cambiar, porque la gente está necesitada de felicidad, está necesitada de alegría, está necesitada de fraternidad, está necesitada de comunión, y lo estamos viendo constantemente. Claro, y estamos, la pena queda cuando hacemos un recorrido por la sociedad y vemos tanta corrupción y tanta cosa, y la gente, en el fondo, está contaminada, porque yo que pudiera, ojalá tal, no hay un rechazo enorme a todo eso. Sí hay un malestar, pero un rechazo, vamos, sobre todo me refiero a capas populares, te lo ves en concejales, en sindicatos, en asociaciones, dices, ya que está ahí, hace bien en aprovecharse, yo también lo haría. Claro, sí. Eso está indicando realmente la falta de consistencia, la falta de principios, porque no ha habido ese acontecimiento que nos transforma.
Citando a Romanos, dice el mensaje, con el corazón se cree y con los labios se profesa. La fe implica necesariamente un testimonio, pero también un compromiso público, ¿no?
Fundamental. Esto de, el ejemplo es el que arrastra y el que nos ven por ahí. Muchísimas veces cuando hacemos un acto litúrgico bien preparado y bonito, que por sí tiene fuerza por aquello de la vía de la belleza, pero es algo más. La gente necesita que me comprometa con ella, que yo esté participando de sus sufrimientos, de sus alegrías, de sus penas, de sus felicidades, y eso realmente cuando uno lo experimenta, por desgracia muy poco, porque también está uno a veces muy débil en su fe, pero cuando lo experimenta en gente totalmente poseída por el Señor, ve que eso tiene una fuerza transformadora enorme. más que cualquier charla, más cualquier que homilía y más cualquier acto de iglesia, me refiero al aspecto litúrgico y demás, que hay que cuidarlo evidentemente, pero que tiene que responder a la vida. Un testimonio que no es para la vida es un testimonio inocuo, si quieres, un poco emotivo.
Antonio, para ir terminando, que el tiempo nos come, ¿los movimientos apostólicos en este momento gozan de buena salud o no?
Gozan de buena salud, pero son minoritarios. El otro día celebramos en la explanada de la Almudena el 20 aniversario del Foro de Laicos. Yo, que he sido desde entonces, estoy acá, pues he visto el gran desarrollo que hay en comunión, en conocimiento, en aceptación, en ya sentirse con el otro, no un movimiento que es paralelo al mío, sino que somos la misma iglesia, que esto es lo que hay que lograr, que los movimientos digan un día, soy iglesia y soy la iglesia. Es verdad que específicamente porque cada uno tiene su vocación concreta y la tiene que llevar por ahí, pero fundamentalmente los movimientos en el Foro de Laicos han dado un paso bastante bueno. Y en la acción católica en concreto, la acción católica general, creo que está respondiendo a las necesidades del momento. Porque las otras, a veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo de siempre. Y si hacemos lo de siempre, igual que hace 20 años, nos pasa como las parroquias y en todas partes, estamos respondiendo a problemas que son de otra época, no actuales, y por lo tanto la respuesta no es una respuesta eficiente, ni la gente la ve como respuesta propia.
Antonio, terminamos. Gracias de verdad por tus palabras y que, bueno, que el día del domingo, la fiesta de Pentecostés, sea verdaderamente vivida también por todos aquellos que pertenecen al apostolado seglar. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Terminamos aquí el tiempo del espejo. Estuvieron en control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.